Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed.
Hola amigos de Junto al Agro y el Clima, estamos nuevamente acá en este programa para analizar el clima, los indicadores, ¿cierto? ¿Cómo estás, Vania?
Hola Leo, ¿cómo te va?
Bien, pues ahí estamos, terminando el segundo webinar de Agromed.
¿Segundo esta mañana? ¿De veras? ¿Ya ha pasado la mitad del año?
Exactamente. Exactamente, muy entretenido. Fíjate que tuvimos a Francisco Mesa de INEA de Coquimbo, estuvimos a Rodrigo Bravo de INEA Remehue, ¿cierto? Estuvimos a Felipe Pérez de la Dirección General de Agua, estuvimos nosotros, bueno, ustedes como UGRA, ¿cierto? Sí. Lili con Jenny. Así que todo bien en una conversación.
Con más de 100 agricultores en línea, ¿cierto?
Sí, exactamente. Estuvo súper, súper bueno. Mucha conversación, mucho análisis de datos, hablando acerca de la disponibilidad de agua. Asumiendo un poco toda esta realidad que nos ha tocado vivir en este invierno, ¿cierto?
Con
que,
un frío caballo de repente.
Sí, es que justamente conversábamos acerca de eso hoy día. Fíjate que, para el mundo de la fruta, mayo, junio y julio son los meses clave. En esto es lo que hemos conversado hace rato, la acumulación de horas de frío. Y fíjate que aquí en la zona centro, junio se la pega, muy helado.
Muy helado. Hace tiempo que no teníamos un junio tan helado. Así, a veces, hace un par de años atrás fue más lluvia.
Claro.
Ahora fue como seco, más seco que los años anteriores, pero helado.
Sí, y fíjate que estuvimos analizando los datos, bueno, de Agromed, y fíjate que julio fue muy, muy cálido. Yo te diría que desde Coquimbo a la región de los ríos, las temperaturas estuvieron altas en julio.
Alta para lo normal de julio.
Alto para lo normal de julio, claro, exactamente. Entonces, fue una temporada, yo te diría que dentro de los promedios históricos, en algunas zonas nos quedamos viviendo algunas horitas de frío, pero yo te diría que pasamos, así como que se cumplió la meta, sí, se cumplió.
La meta para que los árboles entraran en dormancia, claro, acumularan energía, y ahora con un poquito de tibio ya empiezan a despertar.
Exactamente, y eso es justamente lo que está pasando, porque fíjate que con este golpe que nosotros tuvimos en julio de altas temperaturas, ya con la acumulación de frío en ese periodo más o menos en un 70, 75% ya cumplido, empezamos a notar que los frutales empezaban a salir ya de su estado de dormancia. Y hoy día, al 26 de agosto, estamos más o menos en algunas zonas 10, 12 días de adelanto con respecto a una temporada normal.
Entonces vamos a tener frutita antes.
O sea, en estricto rigor, si se mantiene así y nos mantenemos ordenaditos y sin ningún evento complejo, claro que podríamos salir con fruta anticipada.
Y evento complejo podría ser una helada que viniera en septiembre, octubre.
Por ejemplo, exactamente.
¿Y hay algún indicador que nos advierta que eso podría ocurrir?
Mira, yo creo que aquí tenemos varias herramientas. Desde el punto de vista, yo te diría que una de las cosas que tenemos más a la mano son los pronósticos, ¿ya? Los pronósticos a 5 o 7 días como máximo, que hoy día también lo conversábamos, es importante. La Dirección Meteorológica de Chile va generando estos pronósticos. También está el pronóstico el trimestral, ¿cierto? Que no, un poco nos ayuda a saber cómo es la tendencia que se viene hacia adelante. Pero también contamos con alguna herramienta. En el caso de Agromed, tenemos estos sistemas de alerta helada, ¿ya?
Que me tengo que inscribir para que me llegue a mi correo electrónico o a mi teléfono celular.
Exactamente.
Sí, eso es importante porque me llega a mí, de mi sector.
¿Sí? Exactamente, de la zona donde tú estás ubicada, de la estación meteorológica más cercana a su huerto. Entonces, hay mucho, digamos, para anticiparse y también, obviamente, para mitigar el daño, porque en rigor si va a haber una helada, va a haber. Una cosa es que nos pille preparado y saber tomar decisiones oportunas para que el golpe en sí, si es que se llegase a producir, no fuera tan duro.
No vale prender una velita entonces.
Yo creo que con estos 10 días, 15 días en algunas zonas de adelanto, en realidad tomando en consideración todo lo que está disponible, prender una vela, como te dices, tampoco estaría nada de malo.
Sí. Bueno, pero hay heladas, hasta cierto rango que se pueden prevenir o tomar algunas recomendaciones y aplicar. Pero hay otras heladas que no te sirve ni la velita, ¿cierto?
No, pues claro.
¿Y cuándo viene efectivamente, cuándo sé que viene una o viene la otra?
Bueno, todo va a depender un poco de la condición climática. Por ejemplo, de la última lluvia, de lo que pasó ahora el fin de semana pasado, donde cayeron más o menos en algunas zonas 50, 60 milímetros, que fue una muy buena agua, Vania.
Bienvenida sea.
Sí, y sobre todo en agosto, porque en agosto nosotros ya vamos cerrando el indicador, digamos, de precipitación. O sea, si agosto no llegamos a los promedios normales, es muy difícil que lo que caiga en septiembre, y obviamente en octubre, por lo menos aquí en la zona central, cierto, más o menos está la región del Maule, tal vez Ñuble, ya no son capaces de remontar. Entonces,
remontar significa recuperar el déficit si hubiera.
Claro, ¿sí? Exactamente. Entonces, obviamente el tema de lo que estábamos conversando de prender esa velita, claro, nosotros ahora después de las precipitaciones hubo una baja de temperatura, digamos, importante. Estaban pronosticados, ¿cierto? En algunas zonas menos 4, en algunas zonas hablaban de menos 5 también. Y que iba a ser bastante duro en el sentido de que ya teníamos frutales, ¿cierto?, en pleno desarrollo.
En flor.
Exactamente.
Estaba tan lindo el campo.
En flor, exactamente. Entonces, son temas que son complicados porque tiene una ventaja estratégica salir antes con fruta, con hortaliza, ¿cierto? Pero también el salir antes tiene esa complicación de que obviamente el clima, si es invierno, puede pegar esas, entre comillas, como desconocidas, que están dentro como de la naturaleza normal de un mes que es invernal.
Ese es el tema. Cuéntame una cosa como agrónomo. Si viene una lluvia fuerte, te bota la florcita.
Claro.
Y después viene una helada. ¿Hay posibilidad de que los árboles o la hortaliza vuelvan a crecer, cierto?
Lo que pasa es que ya, por ejemplo, en el caso de los frutales, botando la flor, en realidad ya no tenemos nada más que hacer. Po.
¿No
que,
hace nuevas flores?
O sea, sí, el árbol técnicamente después las podría generar, pero en sí lo que ya estaba creado hasta ese punto, cierto, ya se perdió técnicamente. Ahora, no todos los frutales tienen la capacidad de generar una nueva fructificación. Los parronales, por ejemplo, lo hacen. Tienen una segunda yema que se puede generar. Cuando hay algún evento de helada, después el racimo principal obviamente no tiene las mismas características. Pero hay otros frutales que no, o tal vez lo pueden generar, pero es una fruta en realidad que no va a ser viable en el sentido de que no va a salir a tiempo. Entonces es un problema complejo. No es fácil, o sea, el adelantarse tiene esas complicaciones desde el punto de vista de que si te viene una helada y te quemó la flor, muchas veces uno llega hasta ahí nomás con el frutal porque no hay vuelta, po. Que fue lo que pasó en el 2013, por ejemplo.
Ay, sí, fue terrible.
Que fue una helada de origen polar, la que se estaba hablando ahora para el fin de semana pasado también tenía características de polar, entonces a mí me tenía asustado, Vania, sí. Estuve monitoreando todo el fin de semana, viendo los reportes, viendo la baja temperatura.
¿Y lo que tú seguiste ahí de las EMA, de las estaciones meteorológicas? ¿Viste alguna que estuviera así bajo cero, pero poquito rato, mucho rato? ¿Cuáles estuvieron más complicadas?
Mira, yo te diría que en la región del Maule hubieron varias zonas que estuvieron con menos 2, menos 2.5, ¿ok? Lo que pasa es que el pronóstico era menos 4.
Ya, pero menos 2.5 por 2 horas no es lo mismo que menos 2.5 por 4 horas.
Es que sí, está bien. Sí, lo que pasa es que el pronóstico estaba siendo mucho más agresivo. O sea, yo cuando nos llegaban los pronósticos nos decían, sí, ¿sabes qué? Se está pronosticando que en esta zona tengamos menos 4. Aquí en la región metropolitana dije, chuta, ya, ok. Pero afortunadamente, yo creo que aquí nos jugó a nosotros fue el cayó tanta agua. Y había tanta humedad en el suelo, y obviamente también bajó mucho la temperatura, porque hoy en algunas zonas cayó mucha nieve, ¿cierto? Y en algunas zonas granizó, pero había tanta humedad en el ambiente que el descenso de temperatura y la humedad en el ambiente...
La amortizó.
Exactamente, amortizó. Y eso nos jugó, digamos, a favor. Entonces yo dije, ya, ok, pasamos el primer embate. Y después el otro día había un día precioso, pues Vania estaba así.
Derritió o tibió fácilmente. Eso fue una ayuda, sí.
Entonces yo dije, ya, aquí viene el golpe fuerte, dije yo, el del sábado para el domingo. Y no, y fíjate que yo creo que también teníamos tanto humedad en el ambiente y con el calor se generó esta condición y no fue tan complicado.
Pero ahí viene el otro problemita, que pueden ser estos honguitos y estas otras
es que, bichitos, claro,
que se aprovechan de la humedad y del calorcito. Claro, entonces ya viene otra amenaza que podríamos ir,
claro,
revisando, chequeando de los cultivos a ver si es necesario ir aplicando algún agroquímico.
Claro, o sea, hay que tenerlo súper en claro eso. Obviamente esta condición de temperatura, más agua libre, claro que te genera la condición para que enfermedades de ese tipo se puedan generar. Entonces, y te das cuenta que dentro de toda esta lógica y mecánica de que tú salgas antes, hay que tomarlo bien, digamos, bien en detalle de lo que puede significar trabajar con ya una flor en desarrollo, más una temperatura alta, más un agua entre medio que te sube la humedad relativa y te da la posibilidad de que tú te puedas generar un hongo.
Hay que estar alerta,
sí. Sí, todo, hay que estar alerta, exactamente. Así que, en ese sentido, la idea es prepararse porque ya estamos entrando en ese periodo de transición, que todos sabemos que septiembre, y sí, parte de octubre es complejo. Es complejo desde el punto de vista de alta temperatura, que te caiga un agua loca, que puedas tener un bajón de temperatura y te caiga un helado. O sea, en septiembre es como que todo puede pasar. Ahora, disculpa, para cerrar la idea, ahora, ¿dónde podría estar, entre comillas, para nosotros el beneficio? Y es que si julio estuvo sobre lo normal, agosto está sobre lo normal, septiembre está sobre lo normal, tanto en temperaturas máximas como mínimas, podríamos tener una disminución de la probabilidad de helada si es que se llega a, digamos, producir esa condición.
Pero se podría, significa que siempre debemos estar alerta.
Sí, siempre.
Y una pregunta, a todos los especialistas climáticos uno le hace, oye, me da la impresión que la primavera está siendo más cortita. Me da la impresión que en los últimos, claro, años la temperatura máxima está subiendo, la temperatura mínima a veces sube, a veces baja, aumenta el rango de temperatura en que nos movemos dentro del día, pero además dura menos, es una primavera más cortita, entramos a verano, no sé si en octubre.
Lo que pasa es que, mira, yo creo que tiene mucho que ver cómo viene la condición desde ahora. A nosotros nos pasó no me acuerdo muy bien si fue el año, no fue el 2023, porque el año 2023 tuvimos todo el tema del río atmosférico. No me acuerdo si fue el 2021 o el 2020, donde nosotros tuvimos una primavera que fue muy calurosa, pero muy calurosa en qué sentido, en que octubre se comportó, si mal no recuerdo, como un noviembre.
El 20.
Algo así fue. Yo todavía me acuerdo.
Entramos sequía el 21. O
sea, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, entre comillas, como que, es claro, uno podría decir como que la primavera como que no sé, duró un mes y medio. Porque cuando nosotros empezamos a revisar los datos y estábamos viendo los promedios normales de que tendríamos que haber esperado noviembre, octubre se comportó como un noviembre. Entonces, como que nosotros pasamos septiembre, noviembre, diciembre, enero. Y la cuestión se fue para arriba, me acuerdo yo, con temperatura súper alta. Entonces, para los cultivos, para, digamos, la agricultura general, fue un periodo complejo porque tú ya partiste ya con por ejemplo, en octubre, ya así como regando duro y parejo. Porque ya tenía,
o sea, golpe si de temperatura. Tengo agüita acumulada y me salvo, pero si no tengo agüita acumulada, tengo que ir cuidando cada gotita, ¿cierto?
Claro, exactamente. Y yo te diría, y eso fue un poco lo que conversamos hoy día, porque fíjate que junio fue un mes muy helado y tuvimos agua, harta agua, y tuvimos también mucha nieve, pero julio fue súper seco y más cálido que lo normal. Entonces mucha de la nieve que nosotros teníamos acumulada en esta montaña desapareció, por lo menos hasta hasta O'Higgins más o menos. Ahí como que ya se notaba que había nieve, pero de ahí hacia el norte, nada. Y julio, entre comillas, yo hoy día les comentaba en el webinar, fue como, hizo como trampa, porque julio llovió el último día de julio y el primero de agosto. Entonces, claro, si tú ves así como que julio dejó agua, sí dejó agua. Pero en realidad fue pillo, porque de todos los días dejó el último día, pasó agosto y agosto, agosto empezamos con hartos milímetros.
Y ya había muchos árboles silvestres, sobre todo, y bueno, pastizales que estaban en flor. Lo estuve mirando el polinómetro.
¿Ya?
Que hace con gráfico y publica cómo está el ambiente en polen.
Mira.
Polen de árboles, ¿ya?, de cipreses, de pasto y de maleza. Y era bastante alto, por eso empiezan las alergias.
Claro, pues imagínate. Pues, si
generalmente las personas que sufren de alergia empezaban a tomar el medicamento en septiembre y resulta que ahora hay que tomarlo desde agosto.
Imagínate.
Porque tenemos una cantidad de polen en el ambiente, no solo que en la zona central urbana, sino que en las zonas rurales también.
Claro, exactamente. Bueno, son cosas como esas y uno las va viendo y obviamente si la condición de temperatura te da para que el arbolito en su, yo le digo siempre, en su cabeza entienda que la condición térmica está para que pueda brotar, él lo va a hacer. Y un poco lo que estamos viendo ahora. Así que yo te diría que como cierre de la temporada invernal en términos de agua, vamos relativamente cercano a los promedios históricos. No nos podemos comparar con el 2023 con el 2024 primero, porque fueron casos excepcionales.
Ya, pero este año tenemos agua para la cosecha de este año.
Sí, tenemos agua.
Y si la cuidamos, ¿podríamos estirarla un poquito más?
Sí, claro. Sí, lo que pasa es que el tema es que ahora la lluvia de agosto y la nieve de agosto, claro que amortiza el déficit que teníamos. Pero claro, cuando el Felipe de la Dirección General de Agua, él mostraba la gráfica.
Felipe Pérez
de la Dirección General de Agua, efectivamente, él indicaba que los promedios estaban bajo el normal. O sea,
normal de los últimos 30 años.
Claro, exactamente. Entonces el tema es que, ok, sí, tenemos nieve en alta montaña, pero cuando tú le pones la otra componente, ya, pero julio fue caluroso, chuta, ya.
Se derritió.
¿Se entiende? Sí. Entonces, claro, es como que todos hacen el esfuerzo para que haya nieve, pero en realidad el clima se está calentando mucho más rápido y en realidad está fundiendo la nieve. Entonces, lo que nosotros esperamos es efectivamente que este aumento de temperatura tienda a ser mayor, o porque ya nos estamos acercando a septiembre, pero hubiera sido ideal que la nieve de junio, por ejemplo, hubiera durado hasta ahora. Que se hubiera unido, si hubiera sido ese el escenario ideal.
Y si asumimos, Leo, que la cuestión va para allá, estamos sembrando, estamos cultivando especies que sean un poquito más productivas con menos agua.
O sea, estamos empezando a trabajar con especies frutales y especies de hortalizas que tienen menos requerimiento de agua. O sea, la agricultura va para allá. Exactamente. O sea, son cosas que se están dando. Se ha
visto. Hay mejoramiento genético. Claro, a nivel de laboratorio, a nivel de INEA, de algunos viveros especiales, pero nosotros le recomendamos a nuestra audiencia de agricultores que empiecen a mirar esas variedades.
Sí, ¿cierto? Por supuesto, porque las variedades antiguas, ¿cierto?, tenían alto requerimiento de horas de frío, alto requerimiento de agua, y las condiciones ya no son de esa forma.
Por mucho que a mí me guste cierta variedad de tomate.
Claro.
Mira, pero si no voy a alcanzar a darles buen término, es mejor que me cambie de variedad a lo que le puedo dar de agua, ¿cierto?
Claro, es exactamente. Entonces, la idea es ir preparándose para eso. O sea, tampoco el tema es ser así como extremista, como que chuta, esta cuestión ya no tenemos cómo producir agricultura. No, hemos seguido produciendo. O sea, el tema es que tenemos que ser mucho más cuidadosos con el recurso.
Claro, hay personas que tienen ingresos o solicitan al banco para hacer una inversión en riego, por ejemplo, hay otras que recurren al INDAP.
Claro.
Y vamos mejorando, y también tiene que ir manteniendo el sistema de riego ajustado para que resulte este ahorro de agua, ¿cierto? Y bueno, también va generando empleo y hay logística, transporte y produciendo alimentos para la población. Es toda una cadena
Claro.
de abastecimiento que parte con el agua y el suelo.
Claro, exactamente. Entonces, por eso que es importante que nosotros, todos, ¿cierto? Todo el mundo agrícola tiene que trabajar en función de eso y obviamente tiene que conocer también estos valores. ¿Cuánta agua está cayendo en mi localidad? Chuta, estoy sobre el promedio normal, estoy bajo el promedio normal. O sea, es tarea de todos informarnos acerca de eso.
Con números, vamos poniéndole ciencia, un
Exactamente.
dato, efectivamente, no la memoria porque es un poquito frágil,
Claro, exactamente.
y comparando con el año anterior y sobre todo con una década o con más décadas.
Exactamente. Y eso en parte es lo que nosotros vamos conversando en los webinars, vamos entregando esa información, pero también está la Red Agroclimática Nacional, está la información, están las redes sociales, está este programa donde nosotros conversamos acerca de eso.
Lo que
Entonces,
vamos publicando las recomendaciones como
exactamente.
o cuando vamos acá a Temito y lo conversamos con los agricultores.
Exactamente en la mesa. Entonces tú de alguna forma esta información se tiene que mover y la idea es que pueda llegar a la mayor cantidad de agricultores. Y no tan solo agricultores, también personas que no necesariamente hagan agricultura, porque en realidad mucho de lo que se produce en el campo llega a la ciudad. Entonces tenemos que tener toda una responsabilidad con respecto a esto.
Así es, estamos preparándonos.
Exactamente, porque no sabemos si esto va a empeorar, va a seguir, se va a mantener. En realidad es un tema que.
Es una realidad
Sí,
nueva, distinta,
exactamente.
y nos vamos adaptando.
Exactamente. Así que esa es la situación, Jenny. Yo te diría que en términos de precipitación estamos cercanos a los promedios históricos de los últimos 15 años, promedios históricos que están dentro de esta mega sequía. Okay. Nos alejamos mucho de los valores del 2023 y 2024. Gracias a Dios nos hemos alejado mucho del 2019 y 2021, que fueron estos años que fueron bien duros en términos de sequía. Yo te diría que estamos en esto, como te diría, en estos valores, digamos, en torno a lo normal de los últimos años con sequía. Y tal vez un poquito mejores.
Y permíteme recordarte que nuestros amigos de la DMC están diciendo que parece que viene niña y sería una niña medio débil, y entonces preparémonos para una niña medio débil que en el sector de Chile Central trae poquita agua
Exactamente.
y más al norte traería distintas condiciones, ¿sí?
Claro, exactamente. Entonces hay que ponerle ojo a eso. Es importante también ir a hacer esa, o sea, no perder de vista esos eventos climáticos que de alguna forma van modelando también el comportamiento de lo que pasa en el continente. Bueno, nosotros vamos a estar también haciéndole mucho hincapié a eso porque si viene un ya esto estamos tirando, imagínate el tejo para el otro lado, pues estamos tirando el tejo, digamos, para el otoño, invierno del próximo año.
O sea, con un verano muy caluroso, vamos a tener
Con
que estar alerta y tomar las precauciones para los incendios forestales.
es claro, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, aquí como que hay que tomar mucha información y manejarla bien y entender bien cómo funciona esto. Así que obviamente a medida que vamos entrando la temporada, nosotros vamos a ir informando acerca de esto, vamos a ir hablando cómo se comporta septiembre, octubre, noviembre. Ojalá que vayamos dentro de los rangos normales. Obviamente, si empezamos a ver que las temperaturas máximas de octubre, por decir algo, empiezan a estar ya muy sobre los promedios, ya hay que empezar a levantar alerta y empezar a estar atento a que la condición se podría dar. Así que, bueno, Vania, yo creo que con esta hemos más o menos ya cerrado el periodo de invierno, nos quedan 4 días, cinco.
Lo que dice el calendario.
Lo que dice el calendario exactamente.
Aunque el invierno dura hasta el 21 de septiembre, acuérdate, pues después del tiqui
Bueno, sí, es verdad
tiqui.
también. Así que por lo menos hasta el 21 en realidad hay que estar atento, sobre todo en ese mes de transición. Pero yo creo que ya la temporada fuerte de lluvia en rigor, junio, julio y agosto, ya estamos ya cerrando. Así que.
El que no recuperó, el que no acumuló, difícil que acumule ahora y tiene que empezar a gastar de acuerdo a las diferencias de grado de temperatura máxima
Claro.
y hacer el equilibrio entre lo que se pierde y lo que se proporciona a las plantas con el riego.
Exactamente. Así que, bueno, amigos, mucho ojo también con el comportamiento de las temperaturas. Ya con este adelanto de la temporada, ¿cierto? En rigor ya estamos ya en carrera. Así que de esperar nomás de que no pase nada complicado y bueno, y para ello estar siempre informado los pronósticos, lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile, ¿cierto? Pronóstico 5 días, 7 como máximo los recomendamos. Revisen la información en Agromet de sus localidades, revisen las redes sociales, revisen la información que envía UGRA, las recomendaciones. Así que ahí vamos a estar. Y con esto, Vania, yo creo que ya vamos a ir cerrando.
Ok, Leo, nos estamos viendo en septiembre.
Yo creo que en septiembre, vamos a conversar después del 18. Ahí vamos a ver ya cómo se comportó septiembre en términos de las temperaturas máximas y mínimas, y con eso ya podemos ir haciendo poniendo los ojos en lo que pasa en octubre y ya viendo cómo ya la temporada ya vaya.
Preparamos para una primavera cálida.
Ahí vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, sí. Amigos, un abrazo muy grande para todos. Vania, un abrazo.
Un abrazo, Leo. Nos estamos mirando.
Listo. Chao, chao.
Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed. Escuche este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.